La Cancillería presenta el podcast desde el Palacio Bolívar. Bienvenidos.
Hoy nos encontramos gratamente acompañado de Katia Cano, comisionada presidencial adjunta del proyecto Mesoamérica. Bienvenida.
Hola, ¿qué tal?
Muy interesante este tema, porque cuando escuchamos la palabra Mesoamérica nos trasladamos a esa gran región, se puede decir que milenaria o histórica, desde mucho antes de la conquista española. ¿Pero qué es exactamente el proyecto de integración y desarrollo de la zona de Mesoamérica?
Ok, antes que nada quisiera comentarte que hablar de proyecto te hace pensar a algo que tiene que suceder, que todavía no está sucediendo. Eso es algo que estamos programando. En vez, el proyecto Mesoamérica sí está constituido y tiene acciones a partir... Bueno, nosotros entramos en el 2008 en este mecanismo. Nace en México, o sea, es una iniciativa mexicana para articular esfuerzos, para promover la paz en la región. Y la región que va, como usted puede ver, dice de México hasta Colombia, e incluye también Santo Domingo entre los 10 países que hacen parte del Proyecto Mesoamérica. ¿Cuál es la visión, digamos, del Proyecto Mesoamérica? Es articular esfuerzos para que la cooperación sea productiva en la región, o sea, que traiga resultados. El Proyecto Mesoamérica deriva de cumbres que se hacen cada 2 años, se reúnen los presidentes, pues, de la región, se toman decisiones y luego hay una comisión ejecutiva donde, pues, yo, junto a la comisionada presidencial, la señora Isabel Vecchio, hacemos parte de estas comisiones en las cuales se le da de seguimiento a lo que han decidido los presidentes cada 2 años. Obviamente, hay varios temas, o sea, nosotros tenemos 2 ejes, un eje económico y un eje social, pero al interno del eje social hay salud, hay educación, hay vivienda, al interno del eje económico, transporte, energía, claro que cada tema lo lleva a la institución correspondiente. Se han hecho, para darle una idea, porque pues como le decía, pues no es un proyecto, pero sí efectivamente se han hecho tantas cosas. Hay una cooperación que se ha dado a Panamá. Hay alguna que no se puede dividir, que llega directamente, pero sí en el contexto, cooperación reembolsable o no reembolsable. Por más de 6.345.000 dólares en estos últimos años. Entonces, ¿en qué se ha invertido? O sea, ¿en qué se ha invertido? ¿Qué ha hecho Proyecto Mesoamérica y en qué se da, digamos, visibilidad a esto? Por ejemplo, en tema de salud, con la malaria, para combatir la malaria, el Zika, el mosquito, proyectos transfronterizos, eso en tema de salud. Un tema muy importante, por ejemplo, en ambiente son los corredores biológicos mesoamericanos que permiten que los animales se muevan de una zona a otra. Que en Panamá tenemos 3 zonas, una en Chiriquí, una en Bocas y una en Colón. Y bueno, los corredores biológicos permiten pues, que estos animales pues, continúen a tener un ambiente congenial.
¿Podríamos decir que los panameños son beneficiados directamente de esta cooperación?
Sí.
Y de este proyecto, como bien lo está contando. ¿Qué se le puede decir al panameño común que dice, ah, bueno, hay una comisión? ¿Cómo él gana? ¿Cómo él se ve beneficiado directa o indirectamente?
Bueno, como le decía, directa o indirectamente, yo considero que en tema de salud, porque se hace prevención.
Eso es bueno,
en
salud.
En tema de educación, porque tenemos un programa de educación ambiental que estamos implementando con la ayuda de Colombia, que nos apoya con sus buenas prácticas en este tema y que se está desarrollando ahora. En tema de transporte, por ejemplo, la cinta costera que cierra el casco, esta cinta fue hecha con fondos que derivaban de Proyecto Mesoamérica a través del BID. O sea, porque además, como le contaba, la comisión ejecutiva que da seguimiento a lo que deciden los presidentes, tenemos que en esas mismas comisiones se sienta el SICA, se sienta el BID, se sienta el CAFE, el BESIE, organismos de cooperación también como la Fundación Bill Gates, la Fundación de Carlos Slim. Todos ellos hacen parte y aportan al proyecto. O sea, porque en fondo es gestionar y que sea articulada para un beneficio de la región, porque el interés es que la región se desarrolle integralmente, digamos, ¿no?
O sea, que es un proyecto que ya tiene resultados.
Sí, que ya tiene resultados, porque una cosa tangible, pues como le decía, aquí la cinta costera no, lo que cierra, no sé cómo se llama técnicamente, pero pues aquí del casco, la vía. En temas de salud, en temas de corredor biológico, pues mucho se ha hecho en transporte, sobre todo en calles. O sea,
estas son buenas historias para contar y que la ciudadanía también entienda o sepa o conozca que hay personal profesional no solo de Panamá, sino de los 10 países que usted mencionó.
Correcto.
¿Qué otras instituciones a nivel local están involucradas en este proyecto que usted lidera acá en Panamá?
¿Qué otras instituciones? Digamos todas, depende del proyecto que se está allí, por ejemplo. Okay. En educación ambiental está el MEDUCA, está Mi Ambiente, que colaboran con nosotros. Otra cosa que no le comenté y que estoy muy orgullosa y muy contenta de que se haya hecho es el Mesoamérica Sin Hambre.
Oh, porque se muy están, buen proyecto.
Ajá, muy buen proyecto, está dando óptimos resultados. Estuvieron 30 campesinos en Colombia haciendo un stage de 2 meses para liderazgo campesino, digamos. O sea que
sí, liderazgo, digamos que
no es la palabra de su
región, de su
exacto.
zona.
Y se le está dando...
Liderazgo rural podría ser también, ¿no? Considerado. O sea, que al final este tipo de educación, y nos decía bien en otro podcast la licenciada Vecchio, que al final en muchas de estas comunidades la gente lo que quiere es educación.
Sí.
Y más allá de que del apoyo, sino lo que quieren es que los eduquen para poder hacer las cosas mejor. Y esto está muy bueno. ¿Qué otro proyecto a futuro? Porque estos son ya realidades que... y hechos que ha dejado esta agenda de Mesoamérica. ¿Qué viene para Panamá?
Le comento que, por ejemplo, la próxima semana estaremos firmando, después de muchos años, el acuerdo de interconexión eléctrica entre Panamá y Colombia. Esto permite, o sea, el mercado energético va a unir, o sea, que esto se logre, se ha firmado el acuerdo, o sea, que se ponga en práctica y ya es una realidad, pues va a poner en contacto el mercado energético de Sudamérica con todo el norte.
Porque o sea, nosotros va a pasar por sí, Panamá.
Va a pasar, o sea, nosotros ya, como usted sabe, nosotros vendemos y compramos energía, ¿no?
Correcto.
Me ponemos en la red latinoamericana. Bueno, solo que llegaba hasta Panamá. En vez ahora vamos a estar conectados con Colombia y con el resto de Manavir. Y hemos hecho mucho también en telecomunicaciones con el tema de la fibra óptica. Esto no se sabe, pero también eso es a través de la gestión de el proyecto Mesoamérica con el BID. Obviamente la mayor parte, el 53% de los aportes de los proyectos que se tienen en proyecto Mesoamérica son con financiamiento del BID. El BESIE un poco menos, el CAF menos, pero bueno. Y también fundaciones privadas, como le decía, la de Bill Gates, la de Carlos Slim. Y obviamente también la cooperación de buenas prácticas que se tiene con todos los países que hacen parte del proyecto Mesoamérica y que ponen a disposición de los demás países sus buenos usos o las buenas prácticas que han hecho. Eso también, hay mucha cooperación técnica.
Tener de aliados a países grandes de la región como Colombia y México, asumo que representa para el resto de la región un aporte importante, sobre todo que México, cuando lidera proyectos o cuando es el propulsor de un proyecto, ellos se toman muy en serio ese aspecto.
De hecho,
más que Mesoamérica también tiene mucho que ver con la historia, la rica cultura de la región.
Sí, por supuesto. Ellos son los que lo promovieron y ellos son las presidencias permanentes. De hecho, Proyecto Mesoamérica se gestiona técnicamente con una presidencia pro tempore que es rotatoria cada 6 meses. En vez de la presidencia permanente la tiene México. Sea como fundador, sea porque es el que más aporta en términos de económicos, digamos. Como
sí, claro. Aparte que... Mesoamérica inmediatamente uno lo asocia con la región y obviamente México con toda esa cultura que tuvo desde antes de la llegada de los españoles a la región. Finalmente, para que le diga a los que nos escuchan y les agradecemos a los que han llegado hasta este punto, ¿qué viene? ¿Cuándo podríamos ver este proyecto ya culminado? O si tiene alguna fecha más adelante de pasos importantes para la continuación de estas acciones.
Sí, digamos que no tiene una fecha final, obviamente, es más, se quiere cambiar el nombre, de hecho, porque el proyecto crea confusión, parece que es un proyecto que se va a terminar, en vez no, se suman cosas. Viene mucho en educación ambiental, lo que estamos ya trabajando y lo que se va a implementar aún más en educación. El Corredor Biológico Mesoamericano es una de las prioridades que tiene esta presidencia pro tempore que la tiene actualmente El Salvador. Y sobre todo eso, diría, en tema de educación ambiental, en tema de salud y en tema de proyectos ligados a la agricultura, o sea, a la seguridad alimentaria, porque es un tema muy importante, también visto los tiempos que estamos que corren.
Sí, son tiempos en los cuales creo que la cooperación y la pandemia lo ha demostrado que trabajar juntos es lo que va a hacer de una u otra forma que la región sea más fuerte para afrontar futuras vicisitudes como ha sido esta pandemia COVID-19. Muchas gracias, licenciada Katia Cano, que nos acompañó en el día de hoy. Recuerden, este podcast lo pueden escuchar en Spotify, en nuestro sitio web mire.gov.pa, y recuerden seguirnos y ver todos los contenidos multimedia en nuestras redes sociales @cancilleriapma. Muchas gracias y nos vemos en otro capítulo.